Buenas noches, ¿cómo le va? Son las 2:00 acá en los estudios de Radio Nacional. Hoy tenemos mucho material, tenemos cosas muy diversas, lo cual nos pone muy, pero muy, muy contentos. Vamos a tener, por un lado, una cobertura de algo que nos preocupa enormemente, que podría ser cine, aunque no sea solamente cine, aunque sea solamente televisión, que es el comunicado notable de Argentores sobre el levantamiento de Fanny Lafán, la telenovela o la serie que estaba produciendo Telefe, que independientemente de su repercusión de público, a nosotros nos había gustado, una serie, una telenovela que se mete sobre un tema muy particular, desde un lugar de la comedia, desde un lugar muy light, muy liviano, muy descafeinado, pero que trabaja sobre el mundo de la televisión atrás de las cámaras, con historias de amor y con una historia que tiene que ver con la Agustina Cherry, que es una fanática justamente de un personaje y cuya vida, por suerte, la termina metiendo en un set de televisión y cómo en las grandes historias románticas termina enamorándose del protagonista principal de la telenovela. No estaba mal Fanny Lafán, era como bastante, bastante gracioso, tenía una producción muy importante, tenía un reparto muy importante, tenía unos diálogos muy importantes. Parte de la discusión justamente tenía que ver con la Cherry peleándose con la Ginás por el tema de los guiones y tenía que ver con el tema de los contenidos, ¿no? Contenidos. Lo cierto es que Telefe argumentó baja de rating, dificultades de comercialización y decidieron levantar, ¿para qué? Para meter una eterna novela turca. De esto vamos a hablar probablemente con Sergio Baiman, un enorme autor de televisión. De él vamos a estar hablando. Vamos a hablar también de la edición del Festival ADF de Fotografía Cinematográfica. ADF es la Asociación de Fotógrafos, que son los fotógrafos de largometraje, los directores de fotografía de largometraje, y vamos a estar hablando de un evento que nos resulta como muy atractivo, que es el Visible Evidence, que es el Congreso Internacional de Cine Documental, con Pablo Piedra. Vamos a estar hablando de este monumental Congreso Internacional de Cine Documental, que tiene una cantidad de visitas muy importantes, que tiene una cantidad de proyecciones de películas documentales muy, muy importantes y que tiene una cantidad de mesas y espacios de reflexión muy, muy atractivos, hecho algo muy, pero muy, muy inédito, hecho desde una perspectiva académica de reflexión, de debate, que nos resulta muy, pero muy, muy atractivo. De todo esto vamos a estar hablando hoy acá en Radio Nacional, en la M870, manivela para todos ustedes.
Thank you.
Se viene el segundo semestre del año y hay una enorme cantidad de actividad, de encuentros, de eventos que tiene que ver con la producción audiovisual argentina, que tiene que ver con la horizontalidad de su propuesta y que tiene que ver con que Argentina se convirtió durante muchísimo tiempo también en un referente audiovisual para todo el mundo. Entonces hay congresos, hay festivales, y por suerte algunos festivales tienen más tradición. Este es el caso de el Festival de la Asociación de Fotógrafos, que son los fotógrafos de largometraje, que están como muy, muy activos, que durante muchísimo tiempo fueron pioneros y líderes en lo que es la producción o la edición de una revista en papel, una revista muy esperada, una revista con mucho prestigio, porque era una revista hecha con mucha calidad, que mezclaba temas técnicos profesionales con entrevistas, etcétera. Hace un tiempo a esta parte, la ADF se ha alargado a hacer un festival de la propia ADF, y para eso estamos comunicados con uno de sus principales responsables, el fotógrafo de largometraje, querido amigo y colega Marcelo Iacarino. ¿Cómo te va, Marcelo?
Bien, ¿cómo estás, Coco?
Bien.
Muchas gracias.
Y... bueno,
sí, como decías vos, sí, hace muchos años nos unimos, nos organizamos en una asociación, ya hemos pasado los 20 años, y para revalorizar el trabajo de la fotografía. Consideramos que la fotografía, la estética hacia el audiovisual y hacia la diferencia, y entonces consideramos que es importantísimo la imagen a esto que es audiovisual. Y esta reunión que hicimos hace muchos años es justamente para capacitarnos entre nosotros, para no competir con el oscurantismo técnico y esas cosas, sino enseñarnos a nosotros para seguir creciendo y que este país realmente vuelva a tener un escalafón muy importante en el mundo y sea realmente atracción, o que nuestros productos y nuestras películas, con nuestros actores y nuestra forma de ser, se explaye. Y continuando con esta publicación que hacíamos para seguirnos juntando y enseñando, hace como 3 años ya comenzamos a hacer un festival de autores de fotografía cinematográfica, y acompañamos el festival, que durante una semana, que va creciendo año a año, estamos tratando de hacerlo más importante. Lo juntamos con lo que llamamos Semana de ADF, que además de las proyecciones y la competencia de diferentes países, de cortometrajes y algunas presentaciones de largo, lo acompañamos con una semana de seminarios y charlas para seguir aprendiendo entre nosotros. Es una semana bastante profunda, creo que son como 14 charlas que se dan en diferentes centros, como uno se da en la ENERC, en el salón del ENERC, otro se da en la fundación de la FUC, la Fundación Universitaria Cinematográfica, y otro en la Casa de la Memoria en Río Amba. Así que, y empezamos el 10 en el Gomón con la presentación de un largometraje, y después toda la semana entera en el Cine Gomón se dan las proyecciones de competencia. Este año también tenemos una muestra de cine recuperado por la DAC.
¡Qué bueno!
Ajá. Son 4 películas que se pasan de las recuperadas por la DAC, ¿no?
Bien. Hay una competencia nacional y hay una competencia internacional, Iacarino.
Correcto.
Ajá.
Correcto. Son 2 competencias con entrega de premio, con jurados diferentes de cada competencia. Y las charlas, es como
bien. ¿Y los talleres, las charlas, las clases dictadas por expertos son gratuitas, son abiertas al público en general?
Sí, la idea es totalmente abierta, totalmente gratuita, apoyado por algunas empresas, por las instituciones estas que menciono, ¿no? Como la ENERC y la FUC y otras asociaciones, pero son todos colegas profesionales que trabajan en el medio, que se desarrollan en el medio, y que realmente quieren abrir, compartir y seguir enseñando.
Bien, Marcelo, ¿a dónde, digo, para no exprimirte demasiado, a dónde puede mirar la gente la totalidad de la programación, de los cursos, de los talleres, etcétera? ¿Hay una página, hay un...?
Sí, la página nuestra está todo ya el calendario con fechas, con horarios muy precisos. Se puede encontrar en nuestra página, que es adfcine.org.
Bien, adfcine.org, perfecto.
Correcto.
Ajá. Bien, ahí encuentran toda la programación de las pelis, de los talleres, de los seminarios, etcétera.
Totalmente, todo. Bien. Así. Desde el viernes 11 están las charlas hasta el 16, son 5 días, y a la noche se pasan el Gomón las películas que son en competencia, también gratuitas, y esperamos que haya mucha gente, como cada vez hay más gente interesada en este tema, ¿no?
Bien.
Y la verdad...
Ya, Karina, no pienso dejar que te vayas sin... reflexionar con que ayer empecé a ver en la televisión pública, en Canal 7, una serie que se llama La Pulsera, que me gustó mucho, de la cual sos el director de fotografía. No sé hace cuánto no hacías televisión, y quería preguntarte, básicamente, vos venías haciendo cine en forma pareja. ¿Cómo es la experiencia esta? ¿Hoy por hoy es casi lo mismo saltar de un lugar a otro, o claramente sigue habiendo diferencias entre televisión y cine?
No, bueno, la forma de producción por ahí es la que varía. El largometraje tiene una dramaturgia visual con una unidad de tiempo un poco diferente.
Ajá.
Los capítulos de televisión, si bien uno les busca dramáticamente, uno sigue buscando lo mismo. Es un poco diferente la forma de narrar de un medio a otro.
Ajá.
Pero tienen ya casi ahí empieza a haber similitudes. La reiteración de decorados a lo largo de los capítulos hace que uno trabaje en forma diferente que un largo, que por ahí uno firma en un decorado y ya no vuelve, no son reiterativos. En la televisión uno parte a veces de en un capítulo, por ejemplo en La Pulsera, lo que es el estudio de abogados, porque es lo que une dramáticamente al cuento, ¿no? A La Pulsera, ese estudio se repite a lo largo de todos los capítulos. Entonces, bueno, Tiene formas diferentes, pero bueno, también tiene muchas similitudes.
Sí, a mí me impresionó en el caso de ayer, donde el Midache hace de un abogado como muy especial, que vamos a ver cómo termina ese abogado. La oficina de él me pareció una oficina como bastante de cine negro, y después me gustó lo de la casa de Brisky, digamos, produciendo ese programa de radio. La verdad que hay como un esfuerzo interesante. A uno le resulta como muy agradable tanto Netflix dar la sensación de que nuestro país está en condiciones también de producir y realizar series con cuestiones temáticas muy atractivas. La fragilidad de los cuerpos es una serie como muy bien hecha, y la que hizo Hugo Grosso desde Rosario también. Eso es bueno, ¿no? Dar la sensación de que hay respuesta para todos los géneros y todas las propuestas productivas.
Sí, sí, por supuesto. En este caso, bueno, el apoyo ha sido menor. La verdad que para hacer series se necesita una producción bastante más grande. Este que estamos, La Pulsera, de la cual estamos hablando, es una producción bastante independiente de los grandes, de las grandes productoras.
Ajá.
Con mucho esfuerzo, pero bueno, con una idea original y con un elenco muy, muy nuestro. Entonces,
sí,
uno le apunta a seguir teniendo en la pantalla a nuestra gente, a nuestras problemáticas, ¿no? Porque a veces hay otras cosas que tienen, están muy muy bien hechas y uno las sigue en estas cadenas grandes de, de televisión por computación o digitales, pero bueno, siempre hay un distanciamiento muy grande con los actores o con formas, ¿no? No quiere ver, queremos ver nuestras formas.
Bien, totalmente de acuerdo. Bueno, Yacarino, nos vemos entre el 10 y el 16 de agosto en el Gaumont, en la ENERC, en la FUC, en la Casa Nacional del Bicentenario, en la ceremonia de apertura el jueves 10 a las 7 de la tarde en el Cine Gaumont se va a proyectar el largometraje Gabor de Sebastián Alfi, en alguna de todas esas actividades donde la gente puede ver en adfcine.org.ar, en alguna de esas nos estaremos cruzando para pegarnos un abrazote, como dirían nuestros amigos mexicanos.
Bueno, te agradezco, y para nosotros esto de seguir apostándole al cine, para nosotros, dentro de todas estas formas de comunicación o formas de digitales de ver en pantallitas o de recibir la información por todos los medios, seguimos apostándole a la sala oscura, a la proyección en silencio todos juntos y que sea realmente un soñar colectivo frente a la pantalla, que es lo que creo que el cine aporta mucho para estar juntos en lugar de cada uno separado en su casa recibiendo información mediática, transformándonos en lo que llaman una especie de memoria líquida o pensamiento líquido a través de que nos igualan por recibir tanto bombardeo. Entonces el cine para nosotros, la pantalla grande, el grupo en silencio oscuro viendo una imagen, soñando juntos, es importantísimo.
Enorme definición, Marcelo, abrazo enorme.
Muchas gracias.
Que estés muy bien. Tremenda definición de Marcelo Yacarino. El cine es una pantalla, una sala oscura y una gente tratando de realizar un sueño colectivo. Qué hermosura, prometo incorporarla, adquirirla y reproducirla. La muestra de ADF, el festival de ADF, Marcelo y Yacarino pasaron por acá, por Manivela.
Estás escuchando Manivela.
Esta semana se ha producido algo que uno debería estar acostumbrado, que no sucede siempre. Uno debería estar acostumbrado a que la gente se indigne. Uno está acostumbrado a que la gente no se indigna. Y uno al mismo tiempo es un impertérrito consumidor de programas de televisión de ficción, sobre todo que nos fascina y nos da un gran placer ver el primer capítulo del lanzamiento de cada una de las telenovelas, series, etcétera, etcétera, y en eso consiste justamente las estrellas o Fan y la Fan, etcétera. Lo que sucedió esta semana fueron dos cosas: que las autoridades de Telefe decidieron levantar Fan y la Fan, y por otra parte sucedió que Argentores, que es la identidad que nuclea a todos los autores de televisión, teatro, etcétera, y con la cual nosotros tenemos una relación muy, muy especial, sacó un comunicado que circuló muchísimo, pero muchísimo, y al cual suscribieron una cantidad de gente a título personal. Lo que es real es que, por supuesto, Telefe no le dio importancia a esto, pero se convirtió en una especie de batalla cultural. Hay un querido colega de esta casa, de Radio Nacional, Pedro Patzer, que sacó un escrito muy, muy lindo, una especie de bando de mucha indignación, y nosotros queremos hablar de todo este tema también con un querido conocido de esta casa y de este programa, que es Sergio Baiman. Sergio, ¿cómo te va? Buenas noches.
Hola, ¿cómo estás, Coco?
Bien, muy bien. Gusto de escucharte, Sergio.
Bueno, igualmente.
A ver, primero el hecho en sí, ¿no? A uno le debe generar una especie de patada en el estómago cuando uno ve semejante cantidad de esfuerzo, de energía, de libido y sobre todo de trabajo de enorme cantidad de gente tirado literalmente al tacho.
Sí, la verdad que cualquier programa nacional de estas características que fracase también es un, es un fracaso para todo nuestro colectivo, digamos, para el colectivo o para la comunidad autoral y para la comunidad audiovisual en general, porque siempre queremos que a todas las cosas que se ponen en pantalla les vaya bien, básicamente por una cuestión de autodefensa también, si querés, pero o sea, de preservación. Pero bueno, cuando pasan estas cosas, sí, nos duele que ocurra, digamos, son cosas desagradables para todos.
¿Cuál es la explicación que dio Telefe? Suponemos que el bajo rating, ahora la pregunta, ¿es esa o hay algo más?
No, mira, en realidad las razones que dio la empresa, digamos, son razones atinentes al rating, a la comercialización publicitaria, en fin, digamos, temas que son atinentes a la administración propia de su empresa, digamos, que es Telefe. Aquí la cuestión que nosotros resaltamos en el comunicado y que ponemos una vez más de manifiesto, no es la primera vez, esto ya viene desde hace varios años, bien, que estamos ante una disminución sistemática de la televisión ficcional argentina en cuanto a extensión. O sea, cada vez hay menos ficción argentina de estreno en la televisión. Esta es la realidad. Y el otro día, cuando se levanta Fan y la Fan, el 50%, por encontrar un número exacto, el 50% de las entregas diarias, o sea, de las telenovelas, fue levantado. Esto es así. Entonces, lo que no podemos dejar de obviar, más allá de la decisión específica del programa o de las cualidades del programa, que pueden ser muchas, lo que no podemos dejar es ponerlo en el contexto real de esta situación realmente grave para la ficción nacional. Estamos en una crisis, diría, de terapia intensiva, ¿no?
Ahora, lo impresionante también, Baiman, es que Fan y la Fan se levanta, yo no sé si habría capítulos grabados que no fueron emitidos al aire, pero Telefe está dispuesta a pagar el costo económico que significó, evidentemente, producir Fan y la Fan, pero lo reemplaza por una tira extranjera, por una novela extranjera, que seguro que pagar ese latado está en el cálculo económico de que le resulta menos oneroso y al mismo tiempo ellos deben pensar con mayor nivel de rating, con lo cual es inmediata el despido de la ficción argentina y la entrada de la ficción extranjera. Constatar eso es muy doloroso, ¿no?
Sí, absolutamente. Independientemente que después a lo mejor, digamos, venga un reemplazo por otra ficción nacional, como hoy, digamos, corrían hoy los rumores, que, digamos, puede ser que sí o puede ser que no, pero lo concreto es que en este momento, y desde el viernes pasado, el 50% de la ficción desapareció. Esto es lo que tenemos que ver, y esto es lo que tenemos que analizar y lo que tenemos que proyectar hacia adelante. Porque si no, nos vamos a quedar en la anécdota o nos vamos a quedar en la lamentación pura de esta situación y no vamos a poder ver qué hacer frente a lo que viene, que es más de lo mismo. Entonces, Argentores trató de llamar la atención sobre esta cuestión una vez más, diciendo que lo que necesitamos es que esto se dé vuelta, digamos, que esto se revierta y que empiece a haber un fomento real a la ficción nacional para que los productores y aún los emisores encuentren con ese fomento la posibilidad de poner en pantalla obras realizadas en la Argentina por argentinos y para argentinos y con proyección internacional posible. Esto es lo que hay que ver. Si no, si nosotros perdemos de vista esto, nos vamos a quedar seguramente en esta lamentación momentánea, casi anecdótica, si querés, y no vamos a operar en consecuencia.
Bien, Baiman, la última, prácticamente desde principio de año, Argentores, los gremios, el Sindicato de Televisión, la Asociación de Actores, ustedes, Argentores estuvieron trabajando muchísimo para una mesa de defensa, la defensa de la ficción nacional. ¿Cómo va eso?
La multisectorial por la industria, sí. La ficción, el trabajo de la ficción y la industria audiovisual.
¿Y cómo va eso?
Esta multisectorial que reúne a todos los sectores, como muy bien decís vos, gremios, asociaciones profesionales, sociedades de gestión colectiva de derechos, hay 17 agrupaciones alrededor de esto, más las adherentes. Ha preparado un anteproyecto de ley de televisión y nuevas plataformas que entendemos nosotros es la única solución que en este momento tenemos para poner reglas claras de juego y poder lograr un fomento real, digamos, para que el trabajo vuelva a ser genuino, para que podamos tener la oportunidad de volver a trabajar todos aquellos que integramos la comunidad audiovisual. Y esta ley de televisión en las plataformas está trabajándose los últimos detalles en el Senado para ser presentada como anteproyecto. Esperamos que los senadores se sumen, que entiendan que esta no es una problemática miserable ni es un pedido partidario, que esto es, digamos, dentro de esta multisectorial existen todos los partidos, todas las ideologías, todas las ideas. Es realmente una unión frente a una situación conflictiva y grave, críticamente grave, y entendemos que los legisladores deben ver que esta es una industria en peligro, como cualquier otra industria argentina, que necesita del apoyo del Estado para poder salir adelante, como si fuera la industria vitivinícola, la oleaginosa, la metalúrgica, la textil. Cuando hay una industria en peligro, es obligación del Estado intervenir para regular y para morigerar las duras leyes del mercado que sabemos que terminan siendo a veces condenatorias para la actividad.
Bien. Sergio, un gusto escucharte. El micrófono de Maribel a disposición para lo que quieran difundir. Dale.
Gracias, muy amable y un saludo a toda la audiencia.
Que estés muy bien, un abrazo grande.
Igualmente.
Patzer. Pedro Patzer, P-A-T-Z-E-R, quilmenio, hombre del sur del Gran Buenos Aires, cuenta una anécdota deliciosa con su sobrino, creo que en Mar del Plata, diciendo que el sobrino le pidió a la madre que le cocine huevos con tocino. Y Patzer está como alelado, desesperado, porque dice que su sobrino cada vez más habla en un tono neutro, como se habla prácticamente en las películas, y Patzer advierte sobre esta barbaridad y dice que los pibes hoy por hoy pelean, ellos como agente de la DEA, contra presuntos narcotraficantes colombianos, venezolanos, etcétera, etcétera, de la misma manera que él de pibe era un cowboy que peleaba contra los Sioux. Es delicioso el documento, el escrito, que más que un escrito es casi un grito, un alarido, un vómito de Patzer contra estas barbaridades que están sucediendo. Búsquelo, Pedro Patzer, P-A-T-Z-E-R, no se va a arrepentir. Y mientras tanto, Sergio Weimann, Argentores, que nuclea autores de cine, teatro, televisión y radio, pasó también por acá por Manivela.
Manivela, en la radio de todos. AM870. Manivela.
De los estrenos vamos a hacer un comentario puntual sobre algo que va a suceder el jueves que viene. Se ha estrenado una propuesta muy original a la cual le queremos dar mucha manija, como corresponde, primero porque se trata de Roberto Fontana Rosa a partir de los años que se cumplen de su fallecimiento. La película se llama Fontana Rosa, lo que se dice un ídolo, y es una película de 5 capítulos con 5 cineastas rosarinos. Hace algunos domingos nosotros sacamos a Luis Machín con motivo del estreno de una película argentina, por lo complejo del personaje de Machín, no porque nos hubiera gustado mucho la película. Y Machín nos dijo que estaba trabajando justamente en una de esas películas, en uno de esos cortos, en uno de esos capítulos, porque el reparto de los 5 capítulos es francamente monumental. Grantinetti, Machín, David Breva, Gastón Pauls, la Julieta Cardinale, Jean-Pierre Noer, la verdad que es muy, pero muy, muy impresionante. Claudio Risi, el reparto. Por supuesto que 5 historias nunca pueden llegar a ser de ninguna manera coherentes, nunca pueden llegar a ser todas parejas. Lo que nos interesa rescatar acá es que está Juan Pablo Buscarini, que es un hombre que ha producido grandes piezas del cine argentino vinculados al marketing, vinculados a un público muy, pero muy, muy masivo, que está también Gustavo Postiglione, quien ha trabajado de una manera mucho más independiente en Rosario y con el cual siempre nos peleamos y nos debatimos porque él habla justamente de ustedes los porteños. Héctor El Nene Molina, que es un enorme fotógrafo rosarino que ha trabajado historias vinculadas a la memoria. Hugo Grosso, que lo tuvimos hace muy poco acá hablando justamente de la fragilidad de los cuerpos, que es ese... No, perdón, la historia que pasa por Canal 7 vinculada a la estafa al Banco Regional de Santa Fe. Y también está Pablo Rodríguez Jáuregui, un excepcional animador rosarino, uno de los grandes animadores que tiene el cine argentino. Estos cinco cineastas se han juntado para construir un largometraje, se llama Fontana Rosa, lo que se dice un ídolo, algo del cual nos vamos a explayar mucho más categóricamente el domingo que viene.
Manivela.
Estábamos hablando de oficios hasta hace un rato, estábamos hablando de fotógrafos, de directores de fotografía, estábamos hablando de lo que va a ser la Asociación de Fotógrafos. Ahora vamos a pasar casi a un paso intermedio, pero un lugar que nos resulta como muy atractivo y que probablemente sí tiene mucho que ver con dos cosas, con la jerarquía con que la producción audiovisual argentina se destacó en estos últimos años, pero también con un impresionante movimiento de documentalistas que tiene que ver con que el documental en la Argentina, desde Fernando Birri y la Escuela de Cine Documental de Santa Fe, hasta la enorme producción de la etapa democrática de los últimos 30 años, hasta el hecho de que los documentalistas hemos resistido y aprendido con H todas las nuevas tecnologías y nos hemos actualizado presente permanentemente, es que el 24 Visible Evidence, Congreso Internacional de Cine Documental, se ha decidido que se realizara en la Argentina con una impresionante actividad, también con proyecciones gratuitas, también con la posibilidad de agotar la capacidad de la sala en cada una de ellas, con el Centro Cultural Borges, la UNTRES, la Alianza Francesa, el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti. La verdad que la ciudad de Buenos Aires va a destilar en otra época celuloide, y hoy lo que destila son cantidad de perspectivas digitales. Y nosotros estamos en contacto con Pablo Piedras, que es uno de los organizadores del evento. Pablo, ¿cómo te va? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Coco.
¿Cómo? Bien, ¿cómo vamos?
Bien, bien. Bastante, mucho trabajo.
¿Mucho nervio? Este es uno de los peores momentos, ¿no? Aquellos momentos...
Es que no nos da tiempo, de ponernos muy nerviosos, porque la verdad que son muchas piezas para organizar y muchas personas llegando a diferentes lugares, varias sedes, como vos acabas de describir. Entonces sí, es la verdad una movida bastante importante, más de lo que esperábamos cuando hicimos la convocatoria inicial.
Ajá, bien. Bueno, acá veo una cantidad de gente que quisiera correr a ver sus películas, como el caso de Ignacio Agüero, como el caso de Ospina, como el caso de la Marcia Allende. Bueno, hay varias cosas que si no estuviéramos al aire yo te pediría copia de las películas. Pero contanos vos libremente qué es lo que tenés más ganas de destacar. Primero, digo, ¿hay un porqué un congreso de este nivel se realiza en Buenos Aires para vos?
Sí, hay un porqué, digamos, uno general y uno particular. El general tiene que ver con que, evidentemente, como vos dijiste, en los últimos años, y a nivel internacional también, en los últimos 30, 40 años, hubo una explosión importantísima del cine documental en Argentina desde la época de Birri, pero, digamos, después ya con el video analógico, con el video digital, y a nivel internacional también hubo como un relanzamiento fuerte del documental. Y el documental latinoamericano tuvo una presencia muy importante en los 60, 70, con el nuevo cine latinoamericano, y en los últimos años también. Y eso, uno podría decir que en la academia y en diferentes sectores que tienen que ver con los festivales, con la crítica, etcétera, fue bastante visto y considerado. Y cuando llegó el momento de alguna forma plantear la posibilidad de hacer estos congresos que se hacen desde 24, bueno, este va a ser el número 24, pero que se hacen desde 23 años, plantear el próximo, propusimos la Argentina, una serie de personas que trabajamos en la Universidad de Buenos Aires y en algunas otras universidades, dijimos, bueno, ¿por qué no hacerlo en Buenos Aires? Que hay una movida cultural muy importante, una producción de documental en Argentina en general durante los últimos años también muy rica, y hubo un cierto consenso. Te tengo que reconocer que como hay muchas personas de los que confluyen en esa organización que se llama Visible Evidence, ¿no? Que son personas, bueno, que tienen 60, 70 años, tienen muy viva y muy presente la memoria de la Hora de los Sordos y uno podría decir del documental político militante de los 60, 70, eso los marcó mucho. Y también cuando se propuso Buenos Aires, Argentina, dijeron, qué bien visitar Buenos Aires y ponernos a discutir sobre el documental a casi 50 años de la Hora de los Hornos, ¿no? Y casi 60 años de Tire 10, para decirlo de otra forma. Así que lo que tiene es eso esta conferencia, que en realidad también junta gente que viene de la realización, de la producción, críticos, académicos. La idea de la conferencia es llevar varias voces, ¿no? No solamente un congreso académico puro y duro, ni tampoco un festival de cine. Es como una confluencia de todas esas cosas.
Bien, ahora a todo esto que vos acabás de describir y a los nombres de los invitados, sí. hay algo que yo no quiero dejar de obviar, Pablo, que me llama la atención y que me resulta particularmente grato, que este evento lo organiza también la Asociación Argentina de Estudios sobre el Cine y el Audiovisual, ASAECA, el Laboratorio Audiovisual de Investigación y Experimentación de la Maestría de Periodismo Documental, que es la UNTRES, la Universidad sí. Nacional de 3 de Febrero, y la revista Cine Documental, que debe ser una de las pocas revistas de cine documental que todavía se edita en América Latina. Digo, con esto lo que me parece como muy impresionante es que en esta propuesta está muy, pero muy, muy presente el mundo académico, pero no solamente el mundo académico, sino el mundo académico de la perspectiva de la investigación, del debate, de la reflexión y también de la edición de materiales, ¿no? Esto es como muy original, porque el Festival de Mar del Plata lo organiza el Inca y el Bafisi lo organiza la ciudad y el Festival de ADF lo organiza una organización gremial, etcétera. Acá está como muy presente el mundo de la investigación y el mundo académico, y eso me parece como muy importante para rescatarlo.
Sí, sobre todo, bueno, de la Asociación Argentina de Estudios sobre Cine Audiovisual, actualmente soy el presidente y también codirijo junto con Javier Campo la revista Cine Documental. Ahí un poco tiene que ver también con nuestros lugares de pertenencia, ¿no? Y la relación con la UNTREF, por todo lo que tiene que ver con la maestría que ellos tienen vinculada con el documental. Hay la asociación en sí, la revista, bueno, que ya tiene unos cuantos años y muchas publicaciones, tiene que ver con una idea de desarrollar y de legitimar el campo de los estudios sobre audiovisual y sobre cine en general. A nosotros siempre desde el lugar de la investigación nos hacen, digamos, confluir o nos hacían confluir con los estudios sobre literatura, con los estudios visuales, las artes plásticas o lo que vos quieras, y costó mucho y sigue costando legitimar el audiovisual como un campo de estudio con una autonomía relativa, evidentemente, siempre tiene un contacto con lo social, con la sociología, con la antropología, con lo que vos quieras, pero digamos, decir que el audiovisual y el cine, y la historia del cine, son campos de estudio que tienen una legitimidad propia, ¿no es cierto? Esta beca tiene que ver un poco con eso, con poder sí, hacer confluir a todas las personas que se dedican a estudiar esto y consolidarlo, como vos planteaste, ¿no?
Pablo, ¿cuál te parece que van a ser los ejes de debate más interesantes, más atractivos que se van a estar planteando durante este 24 Congreso?
Y mira, la propuesta que hicimos tiene que ver, tomamos un poco algunos aniversarios que tienen que ver con 50 años, se están cumpliendo 50 años del asesinato del Che Guevara. Ajá. Esa imagen, digamos, tuvo una circulación muy importante en el cine documental, desde Santiago Álvarez hasta, evidentemente, La Hora de los Hornos, ¿no?
Claro, claro.
Y también con la Revolución Rusa, ¿no? Ajá. Se cumple, es un aniversario importante, bueno, de la Revolución Rusa.
Ajá.
Y ahí, bueno, también todo el cine soviético como una primera época de desarrollo del cine documental, muy vinculada también con la experimentación y con la vanguardia. No olvidarse que el documental empezó siendo vanguardia, siendo parte de las vanguardias, sigue Aberto y tantos otros. Entonces, va a haber varias mesas que están trabajando estas cuestiones, ¿no es cierto? Bien. El tema del cine ruso, del cine cubano, de las perspectivas de cómo se ha representado la revolución a lo largo de los años y cómo se han transformado en documental. Y después, bueno, perspectivas también más actuales. Algunas de las que vos mencionabas, que tiene que ver con toda la transformación que aparece en el documental con el arribo de las nuevas tecnologías y con la propagación, uno podría decir, indiscriminada del digital, la no vuelta atrás del digital, ¿no? Toda la idea de la imagen analógica o de la imagen cinematográfica que tenía una relación casi inicial o icónica con la realidad se transforma mucho para el documental, y es un cambio importante para el documental cuando aparece el digital. Entonces, bien, ahí también hay muchas cuestiones que discutir, ¿no? De cómo el documental trabajado desde el digital da a ver o dice algo sobre la realidad. Hay algunos temas ahí.
Seguro.
Pero eso se va a estar discutiendo.
Bien. Pablo, una web o un Facebook o algún lugar donde la gente pueda mirar, asistir, definir, inscribirse sobre todo lo que nos acabas de decir.
Sí, básicamente para ver todo el programa y enterarse de lo que va ocurriendo, la web es vecortae, de Visible Evidence, ve2017.cinedocumental.com.ar. Me faltó decirte que, bueno, que todas las proyecciones que vos fuiste citando y las películas que te interesaba ver, la mayor parte de los directores van a venir a Buenos Aires. Luis Ospina, Susana Barriga, Ignacio Agüero, todos esos van a estar dando conferencias, no solamente pasando las películas, ¿eh? O lo cual también me parece eso interesante de mencionar.
Perfecto. Pablo, nos cruzamos en alguna de las proyecciones o en alguna de las mesas, dale.
Ojalá, serás muy bienvenido.
Muchas gracias. Abrazo enorme.
Hasta luego, muchas gracias.
Muy bien. Pablo Piedras, uno de los responsables de este Visible Evidence, el 24 Congreso Internacional de Cine Documental, pasa por acá, por Manivela. Nos fuimos, nos vamos, cumplimos con todo lo que estaba previsto. Vamos a ver si el jueves que viene podemos enganchar probablemente alguno de los rosarinos vinculados a Fontana Rosa, lo que se dice un ídolo. 5 capítulos dedicados cada uno de ellos a uno de los gloriosos cuentos de Fontana Rosa que a usted le va a resultar como muy atractivo. Gracias, Javier. Gracias, Rodrigo. Esto fue Manivela. Yo soy Coco Blaustein. Feliz domingo para todos. Aquí estuvimos en la M870 de Radio Nacional. Chao, que estén muy bien.